Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Verdad de las Cosas. Yo soy tu host, Isa Canales. En redes me encuentras como Somos Proceso. El día de hoy, como todos los días, tenemos una carta súper interesante sobre una pareja que está en crisis. Y para analizarla conmigo están aquí Memo y Elisa Triana. Bienvenidos. Antes, nada más quiero recordar, suscríbanse al canal. Dejen sus comentarios porque eso ayuda a que otras personas puedan encontrar episodios que les puedan llegar a servir porque tienen una problemática similar. Entonces, no dejen de hacer eso. Y ahora sí, bienvenidos.
Gracias, Isa, por la invitación.
Ay, qué bueno que están aquí.
Muchas gracias, Isa. Nosotros felices de estar contigo.
Sí, qué padre. Pues, bueno, para empezar, nada más como conociendo un poquito a los Triana, ustedes viven una vida, pues, un poco distinta a lo que la mayoría... Pues no sé si se diría que distinta a lo que la mayoría de los mexicanos conocemos. ¿Ustedes la considerarían distinta?
Sí, con el cambio,
¿a la mayoría?
¿No?
Sí, bastante sí distinta.
Bueno, pues cuéntenos cómo es un día en la vida de la familia Triana.
Buenísimo. Pues un día, me gustaría hacer un poquito o platicar un poquito de contexto. Nosotros hace 2 años dejamos la ciudad para irnos a vivir una vida más sana, más natural al campo. Escogimos un lugar remoto en donde no había servicios de agua, luz, drenaje y construimos ahí y nos las ingeniamos para contar con todo esto. De familia, pues somos mi esposa Elisa, 3 hijos, Elena de 8, Pedro de 6 y Alonso de 3 y yo. Y Diego que ya viene en camino, que lo esperamos con muchas ansias.
¡Qué padre, qué emoción!
Sí, estamos felices. Y hacemos homeschool también. Entonces, un día ahí con los Triana, pues es despertar, cuidar a los animales. Tenemos 40 animales.
Okay,
cabe resaltar que nosotros nunca tuvimos animales o ranchos de chicos o en la vida.
¿Tuvieron siquiera perros?
No, bueno, perro tal vez sí, uno o dos.
Pero
¿no?
Nada más.
Ah, o sea, wow.
Pero ahorita tenemos caballos, tortugas, borregos, conejos, gallinas.
Una puerca, un gallo miniatura. ¿Conejos ya dijiste?
Conejos, perros tenemos 7. Entonces, un día con nosotros es despertar. Todos en familia llevamos a cabo las labores del rancho. Es un proyecto. Y lo padre de hacer homeschool es que te da la posibilidad de hacer proyectos en conjunto con los niños. Entonces, un ejemplo, la granjita, que es donde tenemos los borregos, conejos, gallinas, buscamos que sea un espacio rentable, ¿no? En donde lo que compramos de alimento y lo que generamos valga la pena. Entonces cuidamos mucho los alimentos, el agua, porque como te digo, es un lugar en donde no hay agua, tienen que ir pipas y lo tenemos que hacer con tiempo porque no todos pueden subir hasta allá, la limpieza y demás. Entonces los niños van aprendiendo mucho acerca de cada área de la casa. Otra cosa en donde aprenden también mucho es que es un rancho totalmente solar. Entonces cuidamos mucho el recurso de la energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, son proyectos que ayudan a los niños a darles un panorama de lo que es la vida y que empiecen desde chiquitos a disfrutar de ese tipo de procesos. ¿Sí? Entonces despertamos, vemos a los animales, los cuidamos, los atendemos, después hacemos todos el desayuno, platicamos, siempre desayunamos juntos, comemos y cenamos
juntos.
Duda,
perdón que interrumpa. La comida y así, ¿ustedes la producen? O compran algunas cosas, pero otras las producen.
El desayuno sí viene del rancho, de los huevos de la gallina. Es por eso también desde la mañana que vamos a recolectarlos, los niños ya se llevan su canastita, recolectan los huevos, los cuentan y los llevan a la cocina para cocinarlos.
Ay, no.
Y vamos midiendo la productividad de las gallinas también, porque todo tiene un efecto. O sea, hay ciertas gallinas que no están produciendo, pues hay que cambiarle ciertos aspectos, o están muy estresadas, hay que cambiarlas de gallinero. Y todo es un análisis en familia buscando el crecimiento de los niños y forjarles una autoestima de hierro, que es el principal objetivo que nosotros tuvimos al hacer este cambio radical. Después de desayunar, hacemos homeschool. Yo trabajo un poco en oficina. Yo sigo teniendo una empresa de desarrollo de software, que es la que nos da ahorita el sustento. Buscamos que el rancho sea autosustentable, pero estamos en proceso de lograrlo.
Es la meta.
Es la meta.
Sí, estamos aprendiendo.
Ok. Oye, es que me imagino que han aprendido un chorro. O sea, si a mí tú me dices, esta gallina está produciendo menos, yo pues no sé por qué será.
Tipo, sí, no, tienes que analizar todo.
Qué loco.
Y lo padre es que no sabíamos nada. O sea, no sabíamos nada de caballos. Hoy en día somos los que los atendemos, los ensillamos.
Ni sabíamos montar.
No sabíamos ni montar.
No sabíamos ni montar.
No.
Entonces, nos hemos acercado mucho a YouTube, por ejemplo, y buscamos y analizamos con los niños y aprendemos a la par de los niños. Oye, mira, así es como se debe inyectar un caballo, ¿no?
Tengo una duda, o sea, ¿tienen internet?
Tenemos internet.
¿Cómo le hicieron?
Satelital.
Ah, pues sí.
Oye, y otra pregunta, ¿hace cuánto se fueron a vivir para allá?
2 años.
Ya tenían hijos cuando se fueron para
ya.
Allá.
Ya.
Ok, ok.
Sí, correcto. La idea era irnos con los hijos chiquitos, porque Memo y yo teníamos el sueño desde hace tiempo de poder hacer un hogar muy diferente, bonito y en donde estuviéramos cerca. O sea, la idea era siempre cerca, siempre unidos. Y entonces Memo dijo, no, pues un rancho. Y nos pusimos a buscar.
Ok. Sí. Mira, creo que la primera duda que me surge así, bote pronto, y la voy a preguntar, es, o sea... Por ejemplo, ¿cómo le va a los niños cuando se trata de socializar? Creo que es lo que más.
Sí, es una duda muy frecuente.
Me imagino.
Muy común. Pero Isa, te voy a contar algo súper bonito. El hecho de que tengan hermanos y que tengan papás cercanos hace la socialización. O sea, los niños aprenden a socializar en casa.
Ok.
Desde cómo hablamos nosotros con ellos y cómo se hablan entre hermanos. Entonces, ahí se forja todas las herramientas, ¿no? De cómo ser amable, cómo ponerte en el lugar del otro, ser empático, buscar, ¿no?, el bien común y también identificar si alguien se siente mal, si hay límites, ¿no? Cuándo saber marcar el límite con los hermanos, si necesita papá y mamá ayuda en un momento dado o en cómo encontrarnos de una forma u otra. Y es tan enriquecedor el estar en familia y en casa porque el día que ellos salen a socializar, entienden mucho más a todo tipo de edades, ¿no? Pueden socializar con niños chiquitos, medianos, grandes, con adultos, con abuelitos. Y en las escuelas, si te fijas, por estar en el rango de edad, con los mismos niños, ¿no?, de la misma edad, se limitan a que no tienen que contestarle al adulto o preguntarle cosas o que les da pena. A los niños chiquitos, pues tampoco, ¿no? Entonces, mis hijos identifican eso, que pueden llevarse bien con todos, que pueden platicar y ayudar y ponerse en el lugar de los demás, y eso ayuda en estar pues en casa.
Y aparte hacemos muchos ejercicios de comunicación, de hablar en público, de cómo relacionarse, de cortesía, de empatía.
Que tú tienes mucha experiencia en eso.
Memo les da clases.
Bueno, yo tengo la teoría y acá mi esposa pues es una persona que es muy social. Entonces hacemos muy buena mancuerna.
Qué padre.
Y cuando salimos, porque nosotros lo llamamos un aislamiento parcial. O sea, no es que estemos aislados totalmente. Yo sigo trabajando, obviamente, desde allá, pero conectado. Bajamos y dependemos todavía del supermercado. Tratamos de comprar lo más orgánico posible, pero en este camino de ser autosustentables, pues todavía dependemos, ¿no?, de los supermercados.
Claro.
Y en esos momentos, cuando interactuamos, dejamos que los niños vivan esa parte social.
Sí, que si falta algo, ve y pídelo tú.
Exacto.
Okay. En algún restaurante, los niños piden su comida.
Okay.
Nosotros no...
No lo sobreprotegen de eso.
Hombre, claro, al contrario. ¿Sí? Entonces, tienen esa libertad y disfrutan mucho socializar. Ven a otro niño y se le acercan, ¿sabes? Cuando estando en la dinámica social tradicional, pues es tu día a día. Entonces, ves a alguien y, ¿sabes? Y acá...
Pero eso ellos, es emocionante.
Sí, sí. Claro. Es, no, y juegan
valoran,
y toman normalmente la postura del líder. ¿Por qué? No sé. Quizá porque no tengan esas malas experiencias de humillación o de rechazo.
Podría ser.
Pero... es algo muy bonito que pasa. Entonces, sí es una de las dudas más frecuentes que tenemos por redes sociales. Uh-huh. Y bueno, creemos con la experiencia que tenemos que no tiene nada que ver, que al contrario ha ayudado. Les repito, es un aislamiento parcial. No estamos alejados totalmente de la sociedad y somos parte de la sociedad. Queremos que nuestros hijos crezcan sabiendo eso.
¿Les interesa un aislamiento total o están cómodos en el parcial?
Estamos muy cómodos en el
parcial. Sí, no, no hay manera. Yo creo que un aislamiento total no es bueno.
Pues es vivir en un búnker, ¿no?
Sí,
no, y a ver.
Fuera de la realidad y no, no está padre. Porque parte de la naturaleza humana es socializar, ¿sabes?
Sí,
estar en sociedad. Y ojo, lo que hemos vivido es también compartir lo que tenemos, compartir lo que somos como familia, como seres humanos. El hecho de que le demos el ejemplo a los niños de cómo hacer un mundo mejor, pues no es para quedárnoslo, es para salir al encuentro, ¿no? Con el que lo necesita, con el que necesita una mano o con el que necesita un consejo.
O sea, la empatía no es para que empaticen con ustedes, es para que cuando conozcan a alguien empaticen con la otra persona. Claro.
Exactamente.
Bueno, y para ustedes, ¿cómo fue la transición de convertirse, de pasar de ser pareja a ser pareja con hijos? ¿Cómo fue para ustedes?
Uy, padrísimo, una superaventura. Sí. Es que desde que nos conocimos, uh-huh. O sea, cuando me enamoré de Memo, uh-huh. Y lo vi como, o sea, él es el hombre de mi vida, uh-huh. luego pensé, quiero que sea el papá de mis hijos, uh-huh. Y ya queríamos, desde que nos conocimos y planeamos, hay que casarnos, a los 2 meses de novios queríamos ya casarnos, imagínate, uh-huh. A los 5 meses de novios me dio anillo, okay. A los 8 meses de novios nos casamos. Y en la luna de miel, por supuesto que estábamos listos para tener una familia. Yeah. ¿Verdad? Entonces uh-huh. no postergamos nada.
Nada.
Dijimos ya.
Nunca hemos postergado nada.
Entonces así nos aventamos a la familia.
Pero bueno, la transición, como dice Lisa, fue muy natural.
Ok.
O sea, claro, da lo diferente o lo nuevo, pues da un poquito de temor, pero pues es parte de la vida.
Sí.
Y el tener hijos, pues te da un... nos ha dado pues a nosotros un propósito más de vida, ¿sabes? Okay. Un sentido más de vida, sí. Y creo que es parte de la evolución, ¿no?
Okay.
El entregar esa estafeta y crear una mejor generación.
Sí, sí, y no solo encontrado. En pareja, ¿no? No, sí. No es tú y yo y ya, sino vamos
familia
tú y
con
yo
hijos.
Y vamos uh-huh. a ver hasta, o sea, claro, siempre de la mano de Dios, ¿no? Porque nos ponemos mucho pues en sus planes y okay. en sus manos de lo que queremos hasta donde podamos nosotros y con la ayuda de Dios, pues ahora sí, ¿no? Vamos viendo. Entonces, pues, es una bendición muy grande y una gracia, ¿no? El poder tener hijos. Sí. Y, pues, muy agradecidos porque lo soñamos con mucha ilusión. Sí.
Pues, bueno, creo que este es un buen momento para leerles la carta que tenemos el día de hoy. Porque justo es de este tema de la transición.
Ok.
Entonces, pues, bueno, se las voy a leer y ahorita la platicamos, ¿va?
Va.
Hola. Les escribo porque últimamente me siento muy desconectada de mi pareja. Ay, no puedo, no voy aquí. Llevamos casi 10 años juntos y siempre hemos tenido una relación muy cercana, divertida y cariñosa. Pero desde que llegaron nuestros hijos, las cosas han cambiado. Tenemos 2, uno de 3 años y otro de 8 meses. Desde que nació el mayor, empezamos a practicar colecho. Al principio por practicidad, luego por costumbre, y ahora porque ya no sabemos cómo sacarlos de nuestra cama. Colecho, para quienes no sepan, es cuando los niños duermen en el mismo cuarto que los papás. Literalmente no hemos dormido solos en casi 4 años. Y no solo eso. Tampoco hemos tenido intimidad real desde hace meses. Todo es cansancio, pendientes, rutinas y desvelos. A veces siento que somos roomies criando hijos y no pareja. No recuerdo la última vez que nos abrazamos sin que fuera interrumpido por un mamá o papá. Cada quien está tan en modo supervivencia que ya no nos detenemos a vernos. Y cuando hay un momento libre, lo único que queremos es dormir. Me duele extrañar tanto a alguien que tengo al lado todos los días. Sé que los dos amamos a nuestros hijos y estamos dando lo mejor, pero al mismo tiempo me pregunto en qué momento nuestra relación dejó de ser prioridad y, más importante, cómo la recuperamos. Tengo miedo de que si no hacemos algo pronto, esta distancia se vuelva permanente. Me dan celos ver parejas que siguen siendo equipo, que se dan tiempo, que se buscan, que salen a citas. Yo ya no sé ni cómo empezar esa conversación con él sin que suene a reproche o sin que él se sienta juzgado. ¿Es normal sentirse así? ¿Se puede recuperar la cercanía después de tanto tiempo de estar desconectados? ¿Cómo se vuelve a mirar con deseo a alguien cuando llevas meses sintiéndote como su compañera de logística y no como su pareja? Gracias por leerme, Andrea. Este es el caso del día de hoy.
Qué interesante.
Muy.
Y muy común. Súper común. Súper, súper común. Por eso les preguntaba de su transición, porque a muchas parejas este cambio de ser pareja sin hijos a ser pareja con hijos les quita a veces la parte de pareja y los vuelve nada más papás. Papá y mamá. Y ya.
Sí, correcto. Qué terror.
¿Qué es lo primero que sienten, que experimentan al escuchar el caso de Andrea?
¿Quieres empezar o yo?
Puedo empezar si quieres, ¿sí? Pues mira, yo creo que hay una salida, claramente. Creo que de origen, cuando tú nos cuestionaste esta transición, pues nosotros siempre lo quisimos. Y es una aceptación de que ya no eres tú solo, ¿no? Desde que te casas, pues ya son 2. Decides tener hijos, ya somos 3. Y ya no hay prioridad para ti y no es malo. Normalmente lo vemos malo. Pues ya cambia tu contexto y tienes que aprender a disfrutar otras cosas. Entonces, yo creo que es una aceptación y no una negación lo que tenemos que lograr. Aceptar cómo nos toca ahora vivir y ver cuál es tu papel en esta tierra y en esta familia. Oye, ¿ahora qué te toca? Pues ser madre. Vamos a hacerlo de la mejor manera.
Ok.
¿Sí? Y me gustaría aquí retomar un poquito el tema de cuando decidimos irnos al campo. Yo estuve viviendo un proceso en donde hice consciente, ciertas cosas, como, ¿qué pones como prioridad como padre? ¿El trabajo? ¿El éxito profesional? ¿El generar dinero? ¿O tu familia? Así de frío y de directo. Porque muchos dicen, no, es que lo más importante es mi familia. ¿Cuánto tiempo le dedicas al día? No, pues 3 horas. ¿Por qué? Porque se van a la escuela y yo me voy a chambear y los veo 3 horas. Y de esas 3 horas estoy 1 hora y media en el celular y le dedico 15 minutos al hijo. ¿Realmente es tu prioridad? O sea, hay que ser honestos. ¿Qué es lo que te mueve y lo que te emociona? Entonces, al llegar al campo y empezar a dedicarle más tiempo a mis hijos, haciendo homeschool, haciendo muchas actividades con ellos, me di cuenta cuál realmente era mi prioridad y empezamos a hacer un poquito al lado el tema profesional. Las ambiciones que yo tenía, ¿no? De crecer, de ser exitoso y demás, y poner en el centro a mis hijos. Cuando yo hice eso y lo acepté y tomé ese nuevo papel, me sentí liberado, ¿sabes? Creo que traemos ese chip por la generación de ser súper productivos, de crecer, de competir, que pues, sí te va a dar cierta satisfacción profesional, pero ¿qué pasa con el corazón? ¿Qué pasa con la parte humana? ¿Qué es lo que somos? No olvidemos eso, ¿no? Esa parte de experimentar emociones, de vivir el abrazo sincero de un hijo, de vivir un te amo sincero, de vivir un vamos a jugar fútbol y dejamos el celular y dejamos todo porque este tiempo es de nosotros. ¿Qué pasa? Se entiende, ¿no? Porque vivimos en un mundo en donde lo que queremos es generar, ser exitosos, comprar y disfrutar de los bienes materiales. Pero la naturaleza es la que estamos dejando a un lado. ¿Sí? La parte bonita, la parte carnal, ¿no? Mm. Que es lo que hemos estado trabajando mucho. Y es lo que nos reafirma la decisión de aislarnos un poquito para vivir eso bonito de ser familia y que da esa trascendencia y esa satisfacción humana. ¿Sí? ¿No sé si quieres complementarlo?
Sí, totalmente. No, yo acá quiero decirle a Andrea y a su pareja que sí tiene solución. Todo tiene solución cuando tú estás dispuesto a dar tu sí. Desde que te casas, dar ese sí quiero compartir mi vida completa contigo, ¿no? Y todo lo que incluya esa vida, sean momentos difíciles, sean momentos de tropiezo, sean momentos de mucho cansancio, vale la pena a tu lado, porque yo te escogí para mí, para estar juntos. Y en los momentos cuando más cuesta, cuando te cuesta levantarte, te cuesta la lactancia, te cuesta la desvelada, que estás en modo supervivencia, como dice ella, tienes que identificar, ¿no? Y abrir los ojos y saber que no estás sola, que tienes al lado a tu compañero, a tu amigo, con el que decidiste dejarlo todo para estar con él. Uh-huh. Entonces, cambia las cosas, cambia la perspectiva, porque ya no eres tú contra todo y ya no eres tú tratando de ser la superheroína, de sacar todo adelante como una rutina. Ya es, tengo que agarrarlo como esposo, ¿no? Y órale, o sea, me cuesta esto y decírselo. O sea, aquí vale mucho en la comunicación. Me cuesta, estoy cansada, pero quiero. Y tratar de poner la mejor cara, porque es cansado tener bebés chiquitos. Ella tiene 1 de 8 meses, ¿no? Y 3 años. Son edades muy demandantes, donde los niños quieren mamá, papá todo el tiempo, ¿no? Y hazme y veme. Y entonces verlo como una gran oportunidad para sí estar presente. Y decirles, te amo, ¿no? Estoy aquí para ti y amo a tu papá y quiero con él hacerlo. Entonces, que ella no tenga miedo de que no se reproche, sino al contrario, como una invitación de volver a verlo con los ojos. O sea, en nuestras conferencias lo que yo hago mucho es, acuérdate cuando lo conociste, acuérdate de esos sentimientos que hicieron, que quisieras todo con él. Es lo mismo cuando eres papá y mamá. O sea, tú vas a tratar de ser mejor al ser mamá, al ser papá. Entonces no te puedes desconectar, no te puedes desconectar de ese amor que los une, porque esa va a ser la fuerza. O sea, a mí mi fuerza con Memo es mucho más grande que sola. Entonces siempre lo tengo presente. O sea, cuando más me cuesta, lo agarro y le digo, pues oye, juntos, ¿no? Ahorita esto, juntos, ahorita yo puedo hacer esto, tú qué puedes hacer, y entonces hacemos mancuerna, porque de eso se trata el matrimonio, ser equipo. No puedes tú tomar una parte y dejarle la otra al otro, y mucho menos poner una línea en medio que divida, ¿no? Igual, el colecho. Nosotros tuvimos al tercer hijo en colecho hasta ahorita, hasta los casi 4 años, todavía está con nosotros en la cama. Estaba cunita, ¿no? La camita al lado, lactancia. Y es el bebé más disfrutado porque él sabe cómo se aman los papás, él entiende, él comunica su amor y sabe que está muy protegido, muy bendecido, muy amado. Y la idea aquí es no descuidar el tiempo de pareja. O sea, no poner el pretexto de estoy muy cansado y descuidar el estoy con alguien, ¿no? Buscar ese momento bonito para estar con tu pareja y decirle que lo amas. O sea, yo a Memo lo busco cuando está trabajando, lo abrazo, le doy un beso y que salga genuino, ¿no? No que sea algo forzado, sino él, estás aquí y para mí es lo más importante. O sea, con mis hijos rezamos y decimos gracias porque no se va a la oficina tantas horas, sino está aquí. Entonces, hay que valorar eso, ¿no? Claro. Que lo tienes ahí.
Sí. Y, por ejemplo, Alonso, que es el niño que todavía está con nosotros en la cama, es un niño que no tiene tantos miedos. ¿Sí? Un ejemplo, o sea, los otros dos niños se hacían pipí en la cama.
Okay.
Ellos sí, los desde chiquitos, era hasta con sleep coach, cuando estábamos en la ciudad, ¿no?
Uh-huh.
Estas que te ayudan a que se separen y que empiecen a dormir solitos. Se nos hacían pipí. Y con Alonso no se hace pipí. ¿Por qué? Porque no tiene miedo, no experimenta esa angustia de dónde están mis papás. ¿Sí? Entonces creemos que lo más natural es lo que el niño pida. Y si el niño pide estar cerca de sus papás en la noche porque le da miedo, entendamos que es un niño de 3 años, que la oscuridad y la incertidumbre por naturaleza le da miedo, y a esa edad no tiene que aprender a bloquear ese miedo. Entonces está con nosotros y ya está platicando con nosotros para irse a su cuarto, ¿no?
Sí. O sea, ya él quiere. Solo es el que dijo.
Él sí. Solo lo está llevando a platicarlo. Y entonces, Elise y yo buscamos momentos de intimidad que no tienen que ser en la noche o en la cama de nosotros ahí, pues, ¿sabes?
Sí, se buscan los momentos.
No tiene que ser en la noche. Obviamente, cuando está el bebé, pues obviamente no hay intimidad, ¿no? Pues está el bebé y hay que respetar y sí, no debe de vivir eso, ¿no? Eso está
sí,
fatal.
Sí, claro, claro, claro.
Pero Elise y yo buscamos los espacios y el estar juntos todo el día nos da esa facilidad, ¿no? De encontrar el espacio ideal, que sea muy natural. El tacto es súper importante, la afectividad. O sea, cuando Elise de repente llega y me abraza, yo siento un respiro, siento un aliviane, ¿sí? Entonces, en pareja no hay que dejar de tocarnos la mano, de abrazarnos, de hablarnos bonito, porque eso es lo que nos hace respirar. O sea, entiendo que haya muchas presiones, entiendo que la dinámica social a veces te absorbe,
sí,
pero los respiros y las válvulas de escape están en esos momentos de amor.
Y escucho esos momentos que podrían considerarse pequeños, no porque lo sean, pero que muchas veces los pasamos por alto, como, pues, o sea, lo que han estado haciendo, por ejemplo, ahorita mientras hablan, verse a los ojos, ¿no? Como cuando digo algo especialmente amoroso de mi parte, te volteo a ver, ¿no? Como, y es una cosa, pues, chiquita, si lo quieren ver así, pero es algo que muchas veces pasamos por alto. Y entonces, no sé, a mí sí me da curiosidad con Andrea, ¿cuándo fue la última vez que volteaste a ver a los ojos a tu esposo y le dijiste algo romántico, ¿no?
Sí.
O él a ti.
Exacto.
¿Cuándo fue la última vez que, o sea, pues no sé, llega tu hijo y te dice, mamá, cuando se están abrazando, pues y si lo invitas al abrazo,
ah,
o sea, y si se abrazan los tres, ¿no? Sí. ¿Sabes? O sea, como, ¿por qué se tienen que dejar de abrazar? Porque dijeron mamá o papá, pues, abrácense.
Claro. Exacto, eso que dices es importantísimo. O sea, que puedas tú disfrutar el momento y que no sea un pesar de chin. Ahora, ¿qué quieren, no?
Sí.
Ay, ¿no? Quiero estar con mi esposo un ratito. No. A ver, inclúyelos.
Y habrá momentos, y hay momentos de intimidad, o sea, a ver, pues obviamente está la intimidad sexual, que como dices, pues esa, pues a veces es de la pareja y ya.
Sí.
Pero hay muchos momentos de intimidad que no son sexual en la que sí se puede incluir a los hijos, como claro, un abrazo, como sí, una palabra romántica, las puedes decir enfrente
también,
de tus hijos,
y
¿no?
Y también ciertas problemáticos, o sea, problemáticas, perdón, alguna dificultad por la que yo esté pasando, abro un espacio de comunicación y de apertura,
uh-huh,
y, claro, y pido disculpas también, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Algo que hacemos mucho en casa es, pues los papás también se equivocan, ¿sí? Entonces, somos súper sí. analíticos en eso, y cuando la regamos, niños, ¿saben qué? Perdón, no debí hablar así o no debí reaccionar así, discúlpenme. ¿Ves? Exacto. Y ellos entienden que los adultos también se equivocan.
Sí, y algo aquí hablando, o sea, lo que dice Memo, tanto de adultos, o sea, papás hacia hijos, como por ejemplo, cuando alguno de los dos nos equivocamos, siempre ser muy buenos con el esposo o la esposa. Por ejemplo, los niños luego juzgan, ¿no? De por qué papá reaccionó así, ¿no? O por qué mamá está enojada conmigo. Entonces, tú como pareja, tienes que hacer siempre equipo con tu esposo y decir, a ver, hay que entender a papá. A veces está cansado, a veces, no sé, te está pasando por un mal momento, pero ¿qué tal si le damos un abrazo y le decimos que todo va a estar bien? ¿Qué tal si le damos
a su... Jamás ¿no? criticar con tus hijos a tu pareja. Sí,
nunca.
Si tú tienes un problema con tu pareja, tú lo resuelves con tu pareja.
Tú con tu pareja, pero que los hijos vean que los papás se aman es importantísimo.
Súper.
¿Y cuántas, a ver, cuántas rupturas, Isa, no, ¿no? pasan por lo mismo, por... O sea, que hay una fricción y que hay separación porque los papás toman partido y separan no hijos con papás o hablan mal del otro. Y entonces, ¿qué van a pensar los niños, no?
Es terrible. Y al final es subir a los hijos a entrar a una dinámica que ahí sí, para que veas, ya no les toca. O sea, como que una cosa es la familia, otra cosa es la pareja. Yo no me voy a ir a desahogar contigo totalmente de mis problemas con mi pareja. O sea, pues claro. Le hablo a mi amiga, ¿no? A mi terapeuta. Pues tú...
Claro. Sí, y el día de mañana que ellos crezcan y busquen una pareja, ¿cómo va a ser la cosa?
Y ¿sabes qué? Escucho mucho, muchas personas que, pues yo atiendo, yo en mi consulta atiendo principalmente a personas de entre 20 y 40 años, es lo que me tiende a llegar. Y escucho muchas personas así de entre sus 30 que dicen, es que mis papás jamás se abrazaron. Mis papás no se decían te quiero, no se daban la mano. No, triste. Y eso, la verdad, o sea, hay muchas personas a las que les lleva a tener estas relaciones también muy distantes, porque fue el modelaje que recibieron. Este es el amor. Sí. El amor es, pues hay pendientes, ni te volteo a ver, ni no sé qué, y sobre, ¿no? Sí. Y ese es el modelaje de amor que recibieron, y entonces, pues esas son las relaciones que tienen y se sienten totalmente insatisfechos, ¿no?
Uh-huh. Sí, sea, así tal cual.
Así.
Sí, sin miedo a ser románticos frente a los claro, hijos, ¿no?
Es que, a ver, ese es el origen de la pareja, ¿sabes? Sí. No podemos dejarlo a un lado, es el origen sí. de estar juntos, el amor, vivir esa emoción.
Sí.
Y veo que en la carta también comenta algo de que no ha tenido tiempo de irse a cenar o tener una date. Pues nosotros tenemos dates casi todos los días en el granero, ahí, ¿no?
En nuestra cocina, ¿eh?
El dinero. No necesitamos ir a un restaurante ni irnos de viaje. Para vivir lo claro. bonito de tener sí. pareja.
¿Sabes? O sea, lo acompaño a darle comer a los caballos, para estar con él. Claro, lo camino con él un ratito.
Claro.
¿No?
Eso sí. es. O sea, no necesitas nada más que decidir
sí.
fortalecer la
no
relación.
No tienes que salir. Y, por ejemplo, bueno, mi novio y yo algo que hacemos mucho, vivimos juntos, ¿no? Y algo que hacemos mucho cuando queremos salir menos por ahorrar o por lo que sea, es comprar para cocinar en el depa. Pero le echamos ganas, o sea, no en pijamas, o sea, nos arreglamos como si fuéramos a salir, pero pues a nuestro comedor,
padrísimo,
¿verdad?
Sí.
Y está padrísimo, o sea, porque pues no me arreglo porque voy a salir, pues me arreglo contigo, ¿no?
Exacto.
O sea,
para ti, para estar.
Ajá. Entonces padre. Son ese tipo de cosas que siento que pues no pasa nada que ahí esté el niño, ¿no? O
claro, sea, que se dan sé. Cuando hay intención genuina. Y también un poquito de creatividad, ¿no?
Sí, no, y es que, a ver, el amor no se muere por sí solo, se deja a un lado, se deja morir. O sea, es una decisión de todos los días querer estar, querer enamorar a tu pareja, querer dar ese sí. Por eso desde que te casas es sí, sí quiero, y tienes que tenerlo presente todos los días. Hoy sí quiero, hoy me entrego, hoy quiero estar para ti. En todas mis facetas, en todo lo que venga, con todos mis, ¿no? Mis sube y baja de emociones, pero saber que quiero contigo. Y eso se lo digo a Memo, es que yo te escogí, yo quiero estar contigo. Y es un recordatorio, ¿no? Constante. Uh-huh. Y los niños lo viven, lo sienten. Incluso soy muy empalagosa, pero me encanta. O sea, lo abrazo y es que les digo, es que déjenme disfrutar este ratito, nada más quiero sentirlo y estar aquí con él. Y eso... Dicen, qué bonito, ¿no? Y ellos saben, pues, que me gusta abrazarlo y qué tierno, ¿no?
Y nos enseñaste a todos a abrazar. Yo no sabía, o sea, ella también me enseñó. ¿Sí? Pero es mágico, ¿eh? O sea, ay, va a sonar muy romántico, oxitocina. Pero...
¿Cómo suene?
Oye, es que es naturaleza también. O sea, abrazo. El abrazo es un te entiendo, te amo, tranquilo, todo va a estar bien. Entonces, yo creo que tenemos como sociedad que replantearnos qué es primero. Yo he vivido que cuando pones primero el amor a tu pareja y a tu familia, primero, y me refiero a lo pones antes que el tema profesional, todo fluye. Todo fluye porque estás más contento, más alegre y estás en buenas manos, ¿sí? Sabes que tienes ese respaldo. De lo contrario, si tú pones primero tus presiones sociales, tu trabajo, tu desarrollo profesional, estás muy vulnerable a un montón de factores externos. Entonces, trabajemos con lo que tenemos y no lo dejemos a un lado por lo que podemos tener. Disfrutemos el ser más que el tener. Ahí está la clave. Lo demás solito va llegando, pero tú necesitas estar bien con tu pareja, bien con tus hijos, bien con tu familia, para poder entregarte al mundo, porque si no, es imposible, sí, ¿no?
Sí, y aquí quizá ella no sabe por dónde empezar, ¿no? Porque dice, ¿qué hago? O sea, ¿por dónde empiezo si ya llevamos meses? Y qué extraño es hacer algo raro que no aplique, ¿no?
Y es que luego también entra mucho el tema de la vergüenza, porque al final todo esto que describen y todo lo que es estar en pareja y tener estos momentos en pareja es muy vulnerable. O sea, es, yo me estoy poniendo vulnerable frente a ti, ¿sabes? Te estoy abriendo mi corazón, te estoy abriendo, pues, todo, ¿no? Entonces, si como que sientes que se cerró la puerta, o dejaron poco a poco que se cerrara la puerta, más bien, luego da mucha vergüenza abrirla. Y sobre todo esta idea de ser yo quien la abra muchas veces, ¿no? Como, ¿y si me rechaza? Uh-huh. Aunque es mi esposo.
Sí, sí.
¿Y
sí,
si me rechaza?
Sí, es que aquí te puede jugar muy mal ese boicoteo interior, ¿no? Que es el con el que tenemos que tener mucho cuidado y, pues, apaciguarlo muchísimo. Uh-huh. Ser muy positivos. O sea, yo creo, y me ha ayudado en mi experiencia, el pensar, si él me ama, está dispuesto también. Entonces, yo creo que me ama y que me desea. Y entonces, como me siento deseada, puedo llegar a sentirme mejor. Y entonces puedo llegar a sonreírle. Entonces, hay que ir one step ahead, ¿no? O sea, tenemos que salir de ese miedito para atrevernos a los cambios.
Sí, claro.
Porque sí tenemos que hacer cambios cuando no funcionan las cosas.
Sí.
Hay que, y para hacer los cambios tienes que empezar contigo mismo.
Sí.
Muchas veces en pareja crees que la cosa está en la pareja. Y es que si él hiciera, y es que si él cambiara, y es que no. Tienes que empezar a pensar, ¿qué puedo hacer yo hoy para mejorar la situación? Claro. ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mover? ¿Qué puedo hacer para hacerle saber que estoy aquí? Porque muchas veces es estar presente.
Sí.
Y quizá los dos trabajan, o quizá hay parejas que están, no sé, 6 horas desconectadas y se ven poquito, y luego los hijos, llega el tema de los hijos, ¿no? Bueno, que en ese tiempo que sea de calidad, ese tiempo, claro, que sea cercano, ¿no?
Sí, una amiga que también con hijos y así, y sentía que tenía poco tiempo con su pareja, lo que empezó a hacer, porque él se iba a trabajar muy temprano, es levantarse temprano a desayunar con él. Y hacía el esfuerzo de, pues, güey, 6 de la mañana, pues claro que me cuesta, pero aquí estoy porque es nuestro mayor rato de plática, tú y yo. Y pues es ese esfuerzo que estás dispuesto a hacer.
Sí, lo vale.
Y lo vale.
Y es cuando conectas,
sí,
¿no?
Sí, dice que cambió su relación por completo cuando empezó a hacer eso. Y no solo por eso, también el ver el esfuerzo que ella está haciendo. O sea, levantarte a las 6 de la mañana, pues es una joda. Si no tienes que hacerlo, pues nadie dice, ay, me encanta. Uh-huh. O muy poca gente, ¿no?
Claro.
Entonces, como que ver el, wow, está haciendo el esfuerzo de levantarse a las 6 de la mañana nada más para tener un rato conmigo. Uh-huh. Pues sí, claro que él ni pelaba su celular. O sea, nada. O sea, era, estoy aquí contigo en el desayuno y padrísimo.
Disfrutándote.
Sí, y te apuesto, uh-huh, que esa era su motivación también, ¿no? Uh-huh. Para empezar, claro, el día, para, pues, decir, oye, qué bien. O sea, ahorita le echó ganas porque Ya me alegro el día, o sea, a mí me alegra el día todos los días.
Claro, claro.
Entonces digo, qué padre, o sea, qué rico es estar aquí y vivirlo y sentirlo.
Y a veces son cosas chiquitas, o sea, es como les digo, lo de me viste a la cara y me dijiste te amo, ajá, antes de irte, ¿no? Ajá. O por ejemplo, ya te ibas y te acordaste que no te habías despedido y te regresaste rápido de que un beso porque sí, ya me voy, ¿no? Ese tipo de cosas, claro, no. Te toma 10 segundos.
Nada.
Y hace toda, sí, la diferencia de, ay, sí, te pesa que ya me te vas y me vas a dejar de ver, ¿no?
Totalmente. Claro. Es que hasta una taza de café. O sea, a mis amigas sí les digo, porque cuando me dicen, es que ya no sé cómo conectar o de repente estás súper ocupado, ¿y qué hago? Le digo, ¿te has detenido en tu rutina para decirle, ¿quieres un cafecito? Te desconectas de lo que estás haciendo, vas y le haces un cafecito y le acaricias aquí, le das un beso y se lo das. O sea, ya, ¿sabes? Algo. que él sepa que estás.
Claro. Sí.
También hay que no nada más medir el desarrollo y el crecimiento profesional, sino también empezar a medir el desarrollo y el crecimiento en pareja. Sí, es algo que creemos que se debe de dar. Oye, es que ya no hay amor, es que ya no hay chispa. Pues no, güey, lo tienes que trabajar.
¿Qué estás haciendo para que haya o qué? O sea, no va a caer del cielo.
Claro, y creemos que eso se da natural. Pues no, claro que no. Es igual echarle ganas, igual que la chamba. Pues aquí en la pareja se le echa ganas y se aprende a disfrutar. Porque la conclusión es amor. Y eso se disfruta, ¿no? Y eso se vive.
Y creo que para pedir empatía, o sea, para pedir que te lean un poco, es que tú des eso, ¿no? O sea, por ejemplo, ya terminamos de darle a los animales de cenar, caminar muchísimo, ¿no? Los caballos, que Memo llega, se quita las botas, se acuesta. Sí, o sea, al llegar y hacerle el masajito a los pies, que yo pensando, me encantaría un masaje de pies, ¿no? Porque estás parada y tal. Pero digo, qué rico poder dárselo a él. Pues es lo mismo. O sea, tú das lo que te gustaría que te den, pero sin pedir las cosas y porque lo amas. Entonces, y nada más veo su carita, ¿no? De que gracias, o sea, como un gracias porque estás.
Pero y por ejemplo, no se me haría así como que también lo peor si por ejemplo él llega y le duelen particularmente los pies y tú estás haciendo algo que te diga, ¿me puedes dar un masajito de pies?
Ah, sí, súper válido.
Tampoco pasa nada, o sea, sí. Y es como también muchas veces en este me debería de leer, o porque yo lo hice, lo voy a hacer, se nos olvida que también a veces podemos comunicar, ¿no? Como que, oye, estaría padre que un día tú te levantaras a desayunar conmigo, ¿no? A lo mejor uno o dos días de la semana, ¿cómo ves, no?
Sí, totalmente.
Y pedirlo, ¿no? O sea, no pasa nada, no siempre la otra persona te va a leer.
Claro. Sí, no. No, y hay veces que hay que comunicar las cosas porque, a ver, hombre y mujer somos muy diferentes. Las mujeres somos muy emocionales, los hombres más analíticos, ¿no? Entonces, ellos no se van a dar cuenta tal cual a veces de lo que tú quieres. Tienes que decir las cosas, ¿no? Y siempre de una forma buena, siempre en positivo, ¿no? Sin reproche, que ellos lo vean como una buena oportunidad para, pues, estar.
Sí. Sí, creo que en cualquier pareja en general también esa capacidad de entender estas diferencias también de la forma de expresar emociones, como que también veo que mucha gente se distancia porque es de que no se abre conmigo. Y es como, ¿le has preguntado de qué forma se abre él o ella? O sea, ¿alguna vez le has dicho, oye, tú como cuando estás triste, ¿qué haces, no?
Ajá.
Porque chance tú piensas que no, y esta persona al llegar a abrazarte, así es como lidia con su tristeza, y tú nada más no le has preguntado, ¿no?
Claro.
Sí, no, no, se ahorrarían muchísimas cosas.
No hay que dejar pasar esos momentos y esos detalles de, oye, vi que mi esposa está cansada, vi que mi esposa necesita esto, vi que porque se entiende, y muchas veces lo dejamos pasar y lo normalizamos.
Sí.
Son pequeños detalles para dar un consejo, dar una plática, un abrazo, apoyar y ayudar. Y va de la mano con el crecimiento en pareja. Todos los días debemos de crecer en pareja y ser mejores, ¿no? Identificar. ¿Sí? Por ejemplo, a mí antes, cuando estábamos en la ciudad, pues no sé por qué no me gustaba que me agarraran la mano, ¿no? O sea, que estábamos así en la mano. No sé, sentí incomodidad. ¿Por qué? No tengo idea.
Como un acto vulnerable en público.
Ajá.
Okay.
Y a veces hasta ni estando en público, ¿sabes? Rarísimo.
Okay.
Pero vi que a Elisa le gustaba agarrarme la mano, ¿no? Entonces entiendes y dices, bueno, es una tontería que no me guste que me agarren la mano. Y yo ahora le busco la mano porque sé que a ella le gusta.
Hiciste el esfuerzo de sentirte cómodo con la mano.
Exactamente, ¿no? Cosas así. Y platicando con mis amigos, a muchos no les gusta que les tomen la mano. A casados, normalmente, ¿no? No sé si algo como muy de hombres, como de... Yo voy caminando como el líder, ¿no? ¿No? Y estoy viendo, ¿no?
¿En serio? ¿Sabes? Nunca lo había escuchado, ser, ¿eh? Fíjate.
Porque, sí, o sea, yo sí, por ejemplo, cuando salgo y vamos al súper y demás, sí estoy muy alerta, ¿no? O sea, cuidando a los niños.
Como
y
que en
todo.
Automático.
Ajá, entonces digo, no, aquí no hay momento de tocar manos ni de despistarnos. Siento esa forma, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser conscientes como hombres, y este, bueno, es un mensaje más, un consejo para el esposo
de Andrea.
Ser conscientes de que debemos abrazar también esa parte femenina del tacto, porque eso es la unión en pareja, ¿sabes? No podemos rechazarlo, debemos de entenderlo y estar siempre abiertos a cambiar ciertas cositas.
Sí. Y a incomodarse para eventualmente sentirse cómodos. Un ejercicio muy común a parejas distanciadas, por ejemplo, siéntate y véanse a los ojos y ya, tipo... aguanten, ¿no? Soporten, tipo así. Y véanse y así. Y algo que pasa muchas veces es que eso despierta un deseo sexual que eventualmente termina en intimidad, ¿no? En la intimidad sexual, pero es un ejercicio súper común que suena sencillo, pero es bien difícil de hacer. Claro. Si estás distanciado, es siéntate, 3 minutos, silencio, sí. Véanse a los ojos. Sí que, güey, no puedo.
Lo que fuerte, ¿no?
Y es, no huyas de la intimidad de que tu claro. pareja te esté viendo aquí.
Sí.
Eso es un ejercicio que le sugiero a Andrea, de hecho.
Sí, está.
Sí, o sea, porque aquí nos buscamos mucho y nos reímos. O sea, sí. somos como, no, mucho eso, de que...
Eso. Tú me pegaste la alegría.
De que nos reímos. O sea, a mí me gusta andar, ya sabes, de que...
Sí, muy alegre.
Dar gracias a... No, qué padre día. O sea, sí. yo a mis hijos, venga, sí. ¿no? Ya llegué, ya empezó el día. Qué padre, miren, está súper bonito el día. Vamos a cambiarnos. Vamos cantando al gallinero. Saludamos a las gallinas. O sea, sí.
Platican con los animales.
Les cantamos, ¿no?
Lo mejor platican con los animales.
Sí, y entonces... Ajá. Ya le inyectas un poco eso a todos, ¿no? De que es un punch, vamos, o sea, y está padre.
Y aparte es como también empiezas a crear estas bromas en pareja, ¿no? Obviamente, yo con mi novio tengo 1000 bromas que, si alguien nos escucha, va a decir, ¿estos fumados qué? Pero pues son nuestras bromas, y a veces pasa algo que ya nada más lo voltea a ver y ya sabemos de que...
Sí, conectamos, sí. ¿eh?
Sí. Y ese tipo de cosas no perder, o sea, nunca dejar de, si está pasando algo que yo sé que comparto con él, ajá. tipo, regresar, ¿no? De que, claro. sí, viste, va.
Claro,
estamos
sí.
en el mismo canal, ¿verdad?
No, la alegría y la risa son importantísimas.
Totalmente.
No, ¿cómo me haces reírte? No, pero regresando a la alegría, pues es que realmente Lisa me enseñó la alegría. O sea, y no es que yo haya vivido una infancia terrible, no. Fue una infancia muy normal, claro, con el amor de los padres y de los hermanos, pero no nos dábamos tiempo de ser alegres. Cuando salía, sí, pero no nos dábamos ese tiempo.
Justo te iba a decir, te enseñó más bien a permitirte quedarte en la alegría. Porque habías experimentado alegría, pero así como la mano, pues probablemente habías agarrado la mano de alguien.
Ajá.
Pero por primera vez dijiste, me voy a quedar en este sentimiento, lo voy a aceptar, lo voy a disfrutar, voy a vivirlo.
Claro.
Y eso es muy distinto.
No sabes cómo me cambió la vida. O sea, es una realidad. O sea, hay que darnos esa oportunidad, como dices, de claro. vivir las emociones. Porque pues, vivimos en una dinámica de tienes que despertarte a esta hora, irte a esto, luego al food, luego tal, regresar, trabajar, hacer tarea, ya recogiste tu cuarto, a bañarte. No damos tiempo a detenernos y a experimentarnos como humanos, ¿no?
Sí.
Y creo que la alegría es fundamental, es energía,
sí.
¿no?
Sí, es que es oxitocina, o sea, si lo piensas como hormonalmente,
sí.
lo necesita tu cuerpo para estar mejor. Y eso... lo pasas, o sea, te lo pasas se a la transmite. Persona, si lo abrazas unos minutitos sin soltarse, se pasa, ¿no? El beso también se pasa, a los hijos se les contagia, entre hermanos, ¿no? O sea, el abrazarse y reírse, qué bonito, o sea, yo vivía eso un poco, ¿no? De chiquita, pues si te abrazabas y te atacabas de risa a las horas, y veo a mis hijos que lo hacen y digo, qué bonito, o sea, qué bello que se pueda vivir y que te acuerdas, ¿no? Y que llevas como que es un hilo, ¿no? Que algo que se desea y ese sentimiento pues no debe de pasar, ¿no? Y los momentos también pues difíciles o tristes, saber canalizarlos, ¿no? Yo les digo a mis hijos, no nos podemos quedar tristes por mucho tiempo porque nos hace mal. O sea, estar enojados tanto tiempo te hace daño, ¿no? A tu panza, a tu mente. Porque me dicen,
¿y cómo les enseñas a canalizarlo?
Ok, pues primero preguntándoles... ¿Qué fue, no? ¿Qué tienes?
Como identificación, conciencia de qué despertó esta emoción
sí.
en mí.
Sí, okay. O sea, quiero que ellos lo arrastren hacia uh-huh. qué fue lo que les hizo enojar, qué fue lo que él pensó, ¿no? ¿Por qué lo tomaste así? ¿Qué te hace sentir? Y después, bueno, también lo que yo hago es, ¿hay algo que pueda hacer por ti? O sea, ¿hay algo que puedas tú hacer para sentirte mejor?
¿Algo que puedas pedir?
Sí, algo, uh-huh. ¿no? Y entonces ya también le dejas la puerta abierta para que ellos te digan, pues sí, esto, o sabes que no sé, me siento mal, me duele la panza. Entonces ahí ya puedes tú también entrar, ¿no? En la vida del niño para decirle, vas a estar bien, pero depende de ti, si te lo tomas personal, a lo mejor no iba contra ti, ¿qué tal si esto era con otra intención, ya, ¿no?
O esto que estás asumiendo, ¿qué tal si lo preguntas?
Ajá, ¿qué tal si vamos y le preguntamos a tu hermano? Ándale. Porque yo no creo que te haya querido hacer eso a propósito. Tienes un hermano muy bueno. No es bueno. No, sí, uh-huh, sí es bueno, uh-huh. mi amor. No, se equivocó. Ya. Discúlpalo. Pero entonces ayudas a que no se queden en esa, en ese rencor, ¿no? En ese coraje, que sepan que hace daño estar tristes mucho tiempo, enojados mucho tiempo. Sí hay que sentirlo, sí hay que llorarlo, pero que pueden pensar en que voy a estar mejor si yo quiero. Entonces, darle la vuelta a la hoja, ¿no? A ver, ya, un respiro.
Ya, pero sobre todo lo que escucho es darles las herramientas para poder darle la vuelta, ¿no?
Sí, claro. Porque solos no pueden. Sí. Y muchos papás que... Toma la pantalla, ahorita no me molestes, ¿no? Toma la pantalla, ahorita estoy ocupado, estás triste o enojado. No, no te enojes, toma la tablet. No, o sea, los niños necesitan que los veas a los ojos, que los abraces, que los acaricies.
Y necesitan jugar, ¿no? Con cosas. Claro.
Acá no tenemos, bueno, sí tenemos pantallas, tenemos celulares, pero los niños tienen, o sea, no usan pantallas. No. No la buscan, ¿sabes? Claro, hubo un punto en donde dijimos, no haber pantallas. Antes en la ciudad quizás sí, ¿te acuerdas con Elena?
Sí.
Tenía su tablet. Y Elena tenía, ¿qué? ¿3 años?
Sí.
Sí, una locura. Pero llegando al campo, fueron reglas nuevas.
Ok.
No hay celular, no hay pantallas para los niños. Okay. El celular se usa para trabajar.
Ok.
Se usa para compartir, porque parte de hacer este movimiento y de documentarlo y compartirlo en redes es hacer conciencia. O sea, buscamos generar conciencia en la sociedad. Todo lo que compartimos es para hacer un cambio. ¿Sí? Entonces... Los niños saben que cuando grabamos un reel es para eso, o sea, es el objetivo.
Uno, es de compartir la experiencia y ya.
Y cambiar vidas, ¿sí? Sí. O sea, ver quién le caiga perfecto, quién lo agarre y si cambiamos una vida, a todo dar.
Sí,
¿sabes?
Claro.
Y hasta ellos se les va ocurriendo, oye mamá, si una, no sé, si una niña ve esto y dice, ay no, yo antes pensaba que me tenía que maquillar y ahora va a ver que se ve más bonita naturalmente. O sea, le va a gustar, ¿no? Y yo, claro, o sea, todo lo que tú comuniques va a ayudar. Entonces, dilo.
Una persona. Dilo. Una persona. Exacto. Es un chorro.
Claro, entonces, cada reel que hacemos con los niños saben cuál es el objetivo, ¿no? Y es algo muy bonito porque es un trabajo en familia que hacemos en un aislamiento parcial para cambiar a la sociedad.
Qué padre. ¿Sí?
Entonces, eso está padrísimo.
Ay, pues qué padre. Pues, a ver, a mí me gusta terminar los episodios respondiendo ya como que las preguntas que cada quien deja, ¿no? Entonces, empecemos con las preguntas de... a ver, Andrea. Es que puso unas acá arriba, pero se me hace que voy a hacer las que puso al mero final. ¿Es normal sentirse así, desconectado de su pareja? O sea, normal. No me gusta a mí esa pregunta. No me gusta la palabra normal, pero sí pasa muy seguido, pero no es a lo que puedes aspirar como pareja, ¿no?
Claro. Sí, no. Lo importante es identificar que falta algo, ¿sabes? Que hay algo que podemos hacer. Es normal cuando se aleja, cuando se abandona, cuando se ponen prioridades distintas. Pues claro, es,
o sea, una consecuencia. Es natural, ándale, es una consecuencia.
Pero,
es un síntoma, pero, ¿no? Pues no, de que algo está mal.
Pero pues no es a lo que se aspira en una
pareja. No, claro, no creo que sea normal. Yo creo que hay que hacer un cambio, como decía Elisa, es importantísimo y tiene que nacer de ella.
Ya. Pero sí le pasa a muchas personas que este distanciamiento nada más pues se invita a que se reacerquen, ¿verdad?
Sí.
Y yo creo que siempre que hay distanciamiento es por egoísmo. Es por eso. O sea, me ha pasado y es por eso. El egoísmo de, perdón, de yo ser, de yo tener, de yo existir, de yo pertenecer. Es ese egoísmo. Y no entendemos que cuando nos casamos... Ya somos dos.
Sí.
Y también se puede disfrutar. O sea, no veamos el ya somos dos como chin. Ahora somos dos. Pues no.
Como el
vamos a llegar más lejos.
Estamos, yo sigo siendo Memo, ella sigue siendo Elisa, pero estamos juntos en una aventura. Hay que disfrutarlo.
Sí.
Y entender nuestra naturaleza, ¿no? Y lo que decíamos al principio, aceptarla. No estar peleado con eso, no competir con la pareja. Hoy estamos en lo mismo.
Sí. Y no sentirse raros por ser papás. No sentirse diferentes por ser mamá. O sea, sigue siendo ella y puede ser mejor, pero en conjunto, ¿no? Que esa maternidad le sume. Yo creo que es un poder enorme el poder ser mamá y tener, ¿no?, una a vidas que dependen de ti y todo, ¿no? Su forma y que te ven como su mundo. Entonces, eso, poder ser alguien más y no restarse.
Como complementar, o sea, no complementarse, más bien es integrar a quien es Andrea. Él también es Andrea mamá, también es Andrea pareja, también es Andrea, o sea, como que No, sí. no te conviertes totalmente en eso, lo integras a lo que eres.
Sí. Unificar la identidad. Uh-huh.
Ándale, o sea, ándale.
Yo soy Memo, soy empresario, soy esposo, soy papá, ahora granjero. pero entiendo mi situación y no me peleo con ninguna de las ramas que hacen quien soy.
Y todas caben.
Ajá, y todas caben y todas se deben de ejercitar y fortalecer. Uh-huh. Algunas tendrán mayor prioridad que otras.
Claro.
¿Cuál es la que tiene mayor prioridad para ti? Pues la mía es mi pareja. Yo sé que si con Elise estoy bien, con los niños voy a estar bien. Yo sé que si con Elise estoy bien, en el trabajo me va a ir bien.
Sí.
¿Por qué? Pues porque si yo estoy mal con mi pareja, que es mi complemento, que es mi apoyo, que es el piloto y a veces el copiloto en esta aventura, pues ¿qué me queda en la parte social, en la parte de trabajo, en la parte que no es prioridad, ¿sabes?
Claro.
Entonces es bien importante eso, hacer conciencia de qué debe de tener prioridad en mi vida.
Claro, claro. Siguiente pregunta, ¿se puede recuperar la cercanía después de tanto tiempo de estar desconectados?
Sí se puede. Sí se puede y se debe de querer.
O sí sea, se puede. Mientras los dos quieran,
los dos sí quieran. Se puede. Claro. Hay que, es rescatable, todo es rescatable cuando hay amor, ¿no?
Y hay que hablar y hay que hacer las cosas. Creo que algo que a mí me gusta decir mucho en consulta es que el mayor enemigo de las relaciones es el silencio. Las relaciones no se acaban por la pelea explosiva, o sea, es todas las cosas que no dijiste, todos los silencios que te guardas, todas las veces que por orgullo preferiste no hablar, por orgullo preferiste guardártelo, por lo que sea, elegiste el silencio. Estás eligiendo en contra de tu relación.
Totalmente. Mira, de acuerdo contigo, Isa. Qué bonito, o sea, qué importante, ¿no?
Sí.
La comunicación.
Sí, sí, sí.
El hablarlo.
O expresarlo con abrazos o con una mirada. Eso es comunicarse de cierta forma, ¿no? Es una comunicación no verbal, pero es comunicación.
Pero hacerlo, tomar. A ver, hay que tomar las riendas, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, velo y dile algo.
Sí, o sea, yo aquí soy mucho de iniciativas. A mí me encanta cuando mis amigas tienen así problemas en pareja y me dicen, a ver, Elisa, ven a mi casa, tengo que hablar contigo. ¿Qué hago, no? Uh-huh. ¿Cómo le hago? A ver, tú vas a hacer esto, ¿no? Vas a empezar y vas a hacer esto y. Y entonces deja de quejarte de él y vas a ver qué puedes hacer tú. Entonces igual, esto va para Andrea, a ver, tú como esposa y como mamá, ¿cómo puedes rescatar esta parte?
¿Qué puedes poner de tu parte? Y dice que cada vez que hablan como que siente que es desde el reproche o que él se siente juzgado y entonces es a lo mejor empieza por hacer estos momentos de nada más decirle te amo y luego eventualmente llegan ya a la plática más profunda de... Voy a ver qué podemos hacer para acercarnos. Y más desde la curiosidad de cómo le hacemos, más de lo que ya fue, ¿qué vamos a hacer ahora?
Sí, borrón y cuenta nueva, ¿eh? Claro. Totalmente. Sí,
como que a ver. Ya, a ver, ¿qué vamos a hacer ahora?
Y también comunicar qué te gustaría recibir, que es válido, ¿no? Sí. Como
como el masaje de pies.
Ajá, el masaje de pies. Y como decía, bueno, tu papá, ¿te acuerdas cuando nos casamos?
Ah, sí.
Nos decía, oye, tú no quieras a Elisa tal y como es. Quiérela como puede llegar a ser. Elisa te va a querer igual. ¿Sí? Ella te va a querer no como eres, sino como puedes llegar a ser. Sí, entonces, buscar eso en tu pareja. El crecimiento también en tu pareja. Sí. ¿No? De manera.
Fíjate, obviamente, qué curioso. Yo siempre he escuchado lo opuesto. Como toma a tu pareja por quien te está mostrando ser, porque luego te creas estas expectativas que quizás tu pareja no tiene en conjunto. Uh-huh. Entonces, también puede ser como esta visión de. Quiere a tu pareja por quien es y comuníquense quién quieren llegar a ser.
Sí.
Y entonces enamórense de quienes pueden llegar a ser comunicado. Ajá. No te vayas a imaginar que va a llegar a ser esto cuando nadie nunca te dijo que la persona quería ser.
No, a lo mejor la persona ni quiere.
Sí,
no.
Sí.
Comunicarle lo que esperas de ella y sabiendo, o de él, y sabiendo que lo puede hacer. Claro, no vas a pedirle las perlas de la vida cuando sabes que no.
Saber su potencial y ayudarlo.
Y, por ejemplo, lo que decías, ¿no? De que tú supiste que querías que él fuera el papá de tus hijos. Bueno, tocaba llegar y decir, oye, ¿te interesa ser papá?
Claro.
Porque,
oye, es que
si él no, si no, la decepción total.
Sí, claro, o sea, ok, yo me lo imagino de papá, oye, ¿te interesa?
No, es que sí, ¿cuántos matrimonios o parejas se casan diciendo, es que él no quiere tener hijos, pero vamos a ver si adelante sí quiere tener hijos, a mí sí me gustaría. Entonces imagínate, desde el principio, él ya no quiso y tú estás en una lucha de convencerlo de que quiera algo. Entonces sí es bien importante desde el noviazgo entender. ¿con qué me estoy
metiendo? ¿Dónde vamos? Sí. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde voy yo? ¿Y empata? Ok, perfecto.
Y hablar de temas importantes desde el noviazgo, ¿no? Así las cartas sobre la mesa, aquí con la verdad.
Esto es lo que yo espero para mí, para mi pareja, para mi vida en pareja. Me gustas mucho, pero esto espero, tú ¿dónde?
Claro. ¿Compaginas? ¿Te gusta? ¿Quieres? ¿Le entras o no?
Es que mucha gente le tiene miedo.
Totalmente, ¿no?
Mucha gente le tiene miedo por la intensidad, ¿no?
Sí. No, a ver, acá muy intensos nosotros, cuando desde que éramos novios, cuando yo supe que él era la persona, ¿no? Uh-huh. Con la que me quería casar, yo le dije, a ver, yo ya quemé mis barcos. ¿Y qué significa esto? No hay vuelta atrás. Yo ya me subí al barco contigo, no hay para quemar barcos.
Y esto era cuando llevaban 2 meses andando. Porque sí, dijiste que
muy,
te...
Muy extremo esto. Muy,
pero te digo, no. Muy extremo. Pero es que te lo juro, o sea,
no te lo imaginabas.
Sí, pero creo que hasta es algo natural el saber, o sea, el identificar cuando es. Es no, sí. Que todo tu ser te dice.
No, a ver, ¿te acuerdas cuando me perdí? ¿No? O sea, llevamos 2 meses, o 1 mes de novios, estábamos en la Roma en un restaurante, y te lo juro que me perdí en ello. O sea, nunca me había pasado que mi mente se perdiera en una persona. Ojo, no, yo no estaba ni borracho, ni nada alterado, ¿sabes?
No, me lo imaginé así.
No, pero luego podrían pensar...
Ah, que
porque,
alguien lo piense.
Sí, no, ajá, sobrio, o sea, total.
Tuve un viaje y dije, esta mujer es especial.
Te enamoraste.
Sí, o sea, sí se vive el enamoramiento. O sea, como que no es algo así que, ay, me gustó, ya, no. Es,
no, haces como...
Es un golpe, un choque, y dices, no la puedo dejar ir. Y avanzamos rapidísimo por eso, ¿no? Porque sí hubo un boom.
Sí, mutuo. No,
digo, no pasa nada avanzar rapidísimo, que los dos quieren, ¿no?
Sí, claro, exacto. Sí, no, se dio
cuando
todo, ¿no?
Se da y
profesionalmente, ahí tuvimos la oportunidad de casarnos rápido y demás, ¿sabes? Claro. O sea, sí se fue dando todo. En el caso que no habíamos tenido el cómo, pues nos hubiéramos esperado, ¿sabes?
Claro, claro.
Pero
claro,
todo se dio y fluyó rapidísimo.
Fluyó, ¿no? Y dijimos, pues, queremos, ¿no? Y eso era lo importante, querer estar, hacerlo y pues ese dar ese sí.
Sí.
¿No? Lo doy hoy, mañana y siempre. O sea,
se quemaron los barcos,
entonces es para siempre.
Ya, ni más.
Sí, no hay.
Así lo vemos.
Si se hunde este barco juntos, ajá, ¿no?
Y creo que así debería de ser el casarse, o sea, no pensar en, pues es que si no funciona me divorcio, ¿no?
Ajá, desde si que no funciona que tenga mi barquito al ladito por sí.
Pues tienes esa posibilidad, estás abierto a ello. Entonces, cualquier discusión, pelea, malentendido, pues, pues es que si no, pues me divorcio, ¿no? Y empiezas con las amenazas, sabes que ya me quiero divorciar, pues, Dios mío, ¿sabes? O sea...
Uf, no, amenazar con terminar una relación
es terrible.
Es súper disfuncional en una pelea, o sea... Uh-huh. Entonces, ¿Dónde queda la seguridad de poder hablar de las cosas importantes si me estás amenazando con que te vas a... O sea, pues,
exacto, sí, no. En cualquier momento te desapareces.
No, pues, tengo pánico. Sí, o sea, no quiero hablar de nada. No.
Mejor no me muevo.
Eso es terrible. Sí. Última pregunta, ¿cómo se vuelve a mirar con deseo a alguien cuando llevas meses sintiéndote como su compañera de logística y no como su pareja? ¿A ustedes qué les ha ayudado para verse como con pasión? Digo, creo que el ejercicio
con
de
pasión,
verse...
¿Con pasión o con pasión?
Con pasión. No de ahí, pobrecito.
Con deseo, pues.
Con deseo. Pues mira, a mí lo que me ayuda mucho es el estar juntos. O sea, cuando yo le platicaba a mis amigos, oye, es que nos vamos a ir al campo y vamos a vivir en un aislamiento parcial, padrísimo, en familia, nos vamos a ver la cara todos los días, todos, y es, ¿cómo?
Sí.
Vas a estar con tu esposa todo el día, todos los días.
Panicados,
y yo,
¿no?
Pues sí, güey, y qué padre. Y ellos, no, yo no podría, estás loco. Yo no podría verla todo. Güey, pues, ¿con quién te casaste? Entonces,
pues sí.
Bueno, el deseo que yo tengo de ver a Elisa, de disfrutarla, de buscar esa intimidad, no ha cesado, porque tenemos siempre presente eso. Y el estar cerquita, el tacto, el abrazarse, el agarrarse de la mano,
sí, pues
todo eso despierta el deseo. O sea, hay que entendernos también humanos, naturales. Entonces, un abrazo, una caricia, hablarle al oído, todo eso despierta el deseo. Y es natural, solamente tenemos que dejar de quitarnos esos complejos, esas inseguridades. Ya te escogió para vivir contigo toda su vida. ¿Qué queda?
Sí. Digo, y dijo al principio, teníamos una relación muy cariñosa, sí, muy, o sea habla muy bien de su relación, sí. Entonces sí.
Quiere rescatarla.
Sí.
Pues igual algo que a mí me ayuda, que le podría recomendar, es agradecer por él. Okay. O sea, todos los días. Yo cuando despierto, le doy gracias a Dios porque lo tengo. No, gracias. O sea, gracias porque me lo diste, gracias porque está aquí, gracias porque lo puedo abrazar, gracias porque está. Entonces, ya desde ahí, valora su vida. Entonces, estás dispuesta, ¿no? Como a dar tu amor porque, pues, es lo que quieres.
Sí. Claro. Sí, 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 sin duda.
Y creo ver que... y ver sus necesidades de todo. Como decía Lisa, el cafecito. Eso está cubriendo una necesidad que yo también, pues claro, que traer un café es algo bonito, ¿no? O el llevarle algo, estás probando sí. un jamoncito serrano en la cocina y llevarle algo a tu esposa también. Esos detallitos que cubren ciertas necesidades y que alegran al corazón, también incentivan a esa unión, ¿no?
Y digo, creo que ahí es también la parte de, y el o sea, te trae esto y es el agradecimiento de, o sea, no, ah, chido, gracias. Sí, no. Como, pues voltea a ver sí. qué te, o sea, te está, le o sea, te besito, voltea, le das un beso, le regresa, o sea, este es un acto de amor, sí. claro. regresa con un acto de amor, ¿no? Sí. Como, distinto hasta, el acto, exacto. pero.
O hasta se presta a una nueva conversación. Oye, mira, ¿te gusta esto? Checa. Y me enseña lo que está trabajando, me pregunta un punto de vista de su trabajo, eso, algo.
El mostrar entusiasmo por lo que tu pareja te está mostrando con entusiasmo. Aunque sea un video estúpido de un niño que sí. se cayó, lo que, no un niño, ajá. una persona emocionate. Que se cayó, lo que ajá. sea.
Emocionate.
Güey, o sea, muestra interés.
Sí.
Claro.
O sea, te lo está enseñando para algo.
Sí.
O sea, quería ser parte, claro.
Te lo está enseñando sí, para algo. O sea, si te vale, o sea, trata de meterte en a ver qué le da risa, por qué, interésate por sus cosas, ¿no?
También. Sí, no, claro. eso sí es súper, súper sí. importante.
Porque es bien fácil de que, ah, sí, sí, lo vi, ¿sabes?
Sí, no, a ver. Sí,
pues, güey, no. es un momento para hacer
claro,
un
chiquito junto, güey.
No, para y alimentar. Para que quieras que lo vuelva a hacer, si claro, no...
si no, pues, ya no te lo enseño, qué hueva.
¿Para qué?
Ahora nosotros estamos trabajando juntos, imagínate, ¿no? Pues, hacemos contenido juntos, sí, preparamos las conferencias juntos, ¿no? Hablamos sobre, ahora, ¿qué vamos a escribir? ¿A quién vamos a compartir?
Claro, claro.
¿Qué podemos hacer? Entonces, ya entra más... todo, ¿no? Mente, corazón, emoción. Claro. Hay que estar bien. Sí. Hay que estar bien para entrarle a la chamba, ¿no? No puedes tirar la toalla ahí rápido con cualquier cosa.
No, no, no. Sí, la verdad es un compromiso bien grande, pero está padrísimo.
Sí,
es un compromiso increíble.
Felices.
Qué padre. Ay, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar. Gracias por analizar el caso de Andrea juntos. Me encantó.
Gracias, me encantó. Isa, por invitarnos. A nosotros también me sorprendió mucho que esta carta tuviera que ver, tienen 10 años de casados como nosotros casi, ¿no?
Ah, sí,
dos hijos chiquitos, nosotros tenemos dos hijos chiquitos, o sea, como que hay cosas en común sí. donde sí se puede entender.
No había pensado
o sea,
en eso, fíjate.
Hemos pasado por cosas, ¿no? Que ellos han pasado porque somos papás.
Claro.
Porque pues pasa. Pasa. Y, pero pues tiene arreglo.
Claro.
Tiene arreglo y hay que arreglarlo, ¿no?
Y hay que.
Hay que lucirse, fortalecer el matrimonio.
Exacto.
Ay, gracias. Ay, pues muchas gracias a todas las personas también por escuchar. Muchas gracias, Andrea, por escribirnos su caso. Y acuérdense que si les gustaría que su historia apareciera en este podcast, nos la pueden escribir a laverdaddelascosas@somosproceso.mx. Muchas gracias y hasta la próxima.